Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. La toma de posesión del obispo electo de la diócesis de Salamanca se celebrará el próximo 9 de enero en la catedral. Así se ha acordado tras el primer encuentro de Monseñor José Luis Retana con el Colegio de Consultores y el Administrador Apostólico. A esa toma de posesión del obispo electo de Salamanca acudirá y será presidida por el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Por otro lado, al inicio de este programa recordamos que hoy comienza el tiempo de Adviento y a las 12 en la Catedral Vieja de Salamanca va a tener lugar una misa en rito hispano-mozárabe. Y mientras tanto, la diócesis de Salamanca continúa trabajando en el sínodo, ahora motivando la constitución de grupos sinodales. ¿Quiénes pueden formar parte de un grupo sinodal? Lo ha explicado precisamente el coordinador diocesano del sínodo, Policarpo Díaz.
Un grupo natural, un grupo que ya existe en la parroquia, en la cofradía, en la delegación, en el movimiento, se convierte en grupo sinodal. Eso no significa que tengan que abandonar lo que les constituye como grupo. Pongamos, por ejemplo, somos un grupo de Biblia. Pues nada, seguimos siendo un grupo de Biblia y tenemos nuestra propia programación como grupo de Biblia. Pero a lo largo del curso tendremos tres momentos, al menos tres, o seis, o nueve, luego ya cada uno lo decide libremente, pero al menos tres momentos para trabajar cada una de las fichas que nos propone la Comisión Diocesana.
Pero también se pueden constituir nuevos grupos sinodales, lo señala Policarpo Díaz.
Otro ejemplo, no somos ningún grupo, pero nos constituimos como un grupo sinodal. Comenzamos a trabajar porque somos del mismo arciprestazgo, porque somos de la misma unidad pastoral. No existíamos antes como grupo, pero nos constituimos grupo con ocasión del sínodo, porque queremos reflexionar a fondo lo que nos propone el sínodo. Bueno, pues ese grupo no se reúne tres veces, ese grupo se reúne con mayor periodicidad, se reúne cada 15 días, por ejemplo, o una vez al mes, y va desarrollando los temas pues, con más calma, más en profundidad.
Policarpo Díaz explica qué es lo que hay que hacer una vez que ya se ha constituido el grupo sinodal.
Que la gente haya decidido constituir un grupo, hay que hacer estas dos cosas. Primero, una lista con todos los miembros de del grupo, con sus teléfonos, con sus correos electrónicos y con la previa firma de la protección de datos, que en estos momentos es obligatoria y es de ley. Bien, una vez cumplimentada esa ficha, se entrega en la conserjería de la Casa de la Iglesia, o bien se envía por correo electrónico a el correo de la Vicaría de Pastoral, pastoral@diocesisdesalamanca.com. ¿Y cuál es el plazo? Hasta el 31 de diciembre.
Desde la diócesis de Salamanca se anima a todos aquellos que quieran a constituirse en grupo sinodal para que todos los laicos estén representados en este proceso. Escuchamos el inicio de Iglesia Noticia, el comentario de la semana, las palabras de Tomás González Blázquez.
Buenos días y feliz año nuevo. ¿No recuerdan haberse tomado anoche las 12 uvas al son del reloj de la Puerta del Sol, verdad? Ni los brindis con sus familiares, ni una catarata de mensajes de felicitación de sus amigos. No, no hace falta que enciendan la televisión en busca de un concierto en Bien, que además está confinada, ni de unos saltos de esquí en una estación alpina de nombre impronunciable. El año nuevo que les estoy felicitando es el del tiempo litúrgico, un primer día de un nuevo año que siempre cae en domingo, el primero del Adviento. No han preparado uvas en su casa, pero quizás sí esa corona con cuatro velas que irá animando nuestra esperanza y ya podemos reunirnos para encender la primera. No habrán brindado con sus familiares, pero sí habrán descubierto, o lo harán en cuestión de minutos u horas, un nuevo color en sus parroquias, el morado, que nos adentra en un clima de conversión, de comenzar de nuevo a luchar contra nuestras infidelidades. No habrán cruzado ni reenviado bonitas palabras a sus amistades, pero sí pueden poner a punto la que siempre nos ilumina, la palabra de Dios que reinicia su relato de la verdad directa al corazón y la mente de cada persona. Este particular 1 de enero litúrgico, que en 2021 cae en 28 de noviembre, nos introduce en un año nuevo que siempre nos regala la vida nueva en Cristo, quien ya viene de camino a nuestro encuentro. Felicidades para todos. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos comenzado Iglesia Noticia en nuestra introducción recordando que desde la diócesis de Salamanca se anima a todas aquellas personas que lo deseen a constituirse en grupos sinodales dentro de ese proceso del sínodo convocado por el Papa Francisco. Y con motivo de este sínodo queremos recordar el último sínodo diocesano que tuvo lugar en la diócesis de Salamanca, que reunió a 400 grupos y a más de 6.000 personas y que se desarrolló entre los años 1985 y 1989. Es el reportaje al que pone voz Raúl Blázquez.
La historia de este sínodo comenzó en 1985, cuando en un encuentro sacerdotal surgió esta posibilidad que otras diócesis ya habían abordado. Una comisión fue la encargada de concretar los primeros pasos del proceso sinodal mediante la propuesta de reflexión en grupos de las cuatro grandes constituciones conciliares. Rubén Bueno, por aquel entonces un laico de unos 20 años y miembro de la parroquia de San Sebastián, recuerda que fue un hecho histórico para aquella generación.
Yo era joven entonces, tendría 20, 21 años y no había vivido nunca nada parecido. Lógicamente aquello fue una movida muy grande de laicos que nunca había visto, pues que un joven de 20 y tantos años nunca había participado en algo en lo que el laico tuviera voz realmente en la iglesia. Fue en aquella época, creo que alguna primicia que vivíamos con ilusión seguramente.
Se formaron grupos sinodales cuyo trabajo inicial se plasmó en el llamado Documento Síntesis, publicado en el verano de 1988 y donde se recogían las luces y las sombras de la realidad eclesial. Se celebran diferentes reuniones muy numerosas, como recuerda Rubén Bueno.
Bien, recuerdo muy bien pues las imágenes del Salón de Actos de Calatrava, que es donde tenía lugar allí en Calatrava. Actualmente antes lo llamábamos así, ahora ya es la casa de la iglesia o de San Carlos Borromeo. Y ese salón de actos estaba hasta arriba, me acuerdo, en los actos en los que nos juntábamos todos, estaba lleno hasta los topes.
El 25 de junio de 1989 se clausuró el sínodo diocesano bajo la presidencia del obispo don Mauro Rubio con una misa en el Estadio El Mántico.
Y no olvidaré nunca la imagen del Estadio El Mántico cuando clausuramos allí el sínodo y estaba también hasta arriba. O sea, realmente fue algo que se quedaba en la retina.
Cerca de 400 grupos sinodales y más de 6.000 personas participaron en el último sínodo que celebró la diócesis de Salamanca entre 1985 y 1989, hace ahora 32 años, con el obispo don Mauro Rubio como pastor.
Repasamos ahora otras noticias, lo hacemos con la ayuda de Laura Jorge. Ayer hubo un nuevo encuentro de Familias y Vidas, el próximo será el 18 de diciembre.
Habitualmente se celebra cada último sábado de mes en una iniciativa de la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Es un encuentro familiar y en él se ofrecen orientaciones para la práctica de la oración, como explica Florentino Gutiérrez.
Convocamos para formar un grupo de reflexión y diálogo
sobre los diversos modos de defender la vida en la sociedad actual. Encontraréis en nuestros encuentros textos eclesiales y laicos muy variados sobre estas doctrinas y sobre todo las ofrecidas por la Iglesia en nuestros últimos años.
El encuentro está abierto a todos los miembros de la familia, padres, madres, hijos, abuelos. Además de aprender a orar juntos, se fortalecerá su unión y vínculos familiares.
Recordamos que hasta el próximo 22 de diciembre está abierto el rastrillo solidario del comedor de los pobres.
Alimentos, ropa, muebles, artículos de decoración o regalos son algunos de los productos que se ponen a la venta en el rastrillo solidario del comedor de los pobres. Este mercadillo estará abierto hasta el 22 de diciembre, como explica Keti Luciano.
Vamos, para todos los que quieran venir a visitarnos y a colaborar, en el paseo de la estación 65... Y estamos por la mañana de 11:30 a 1:30, por la tarde de 5:30 a 7:30.
El dinero que se recauda con este rastrillo solidario se dedica al mantenimiento del comedor de los pobres de Salamanca.
Y mañana comienza un nuevo ciclo de Ventanas arroba Dios.
Con la pregunta ¿estamos heridos? Comienza un nuevo ciclo de Ventanas arroba Dios. El objetivo es ahondar precisamente las heridas, como explica Mercedes Sánchez.
El objetivo de este ciclo es una reflexión acerca de las heridas que va dejando la vida en las personas. Las heridas que pueden venir pues de situaciones de incomprensión, de situaciones de soledad, de situaciones de enfermedad, de situaciones de rupturas y conflictos familiares, de situaciones también de falta de recursos, de pobreza, de menesterosidad.
La primera actividad de este ciclo tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista, con una charla titulada Jesús cura heridas.
Y el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca presenta la próxima semana su último libro.
Gracias, Aicus, libres de un occidental. Es el título del libro de Francisco García Martínez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. En la presentación va a intervenir la profesora Asunción Escribano, que nos ha adelantado el contenido de este poemario.
Son poemas, todos ellos, elaborados a partir de haikus, pero haikus muy originales, porque frente al haiku tradicional, que tiene una estructura muy cerrada, los haikus que ha elaborado Paco Francisco son muy creativos, juegan mucho con algunos de los recursos de la mística clásica, muy líricos, muy metafóricos.
La presentación tendrá lugar el próximo jueves 2 de diciembre a las 7 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Y antes de terminar, nos acercamos precisamente a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
La cultura individualista en la que vivimos hace que percibamos a los demás como extraños, competidores, ocupas molestos de un espacio que debería ser nuestro. Por otra parte, nos sentimos solos, y aunque la soledad nos hace sufrir, apenas sabemos abrirnos a la compañía de los que nos rodean. Esto parece ser lo que describe la pequeña novela de Eric Fey, La intrusa, donde un hombre solitario nota que en su casa vive alguien y que aunque no se deja ver ni molesta, le estorba. No se trata de sucesos paranormales, sino de una ocupa real, escondida discretamente, que no tiene otro lugar de vida. Dos almas solitarias que ocupan el mismo espacio y no se encuentran. Cuando lo hacen aparece una posibilidad de reconocerse en su soledad y acompañarse mutuamente, pero no es claro que no sea tarde. La novela original se titula Nagasaki, como si el autor quisiera sugerir que no se trata de una historia particular, sino el reflejo de la ciudad entera. Y hemos de pensar si esta soledad a la que nos arroja nuestra cultura nos protege o nos va comiendo la vida.
Gracias, Francisco, y también gracias a todos ustedes por escucharnos. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenos días, feliz domingo del Señor a todos.